Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 5, una hora menos en Canarias, y siempre hacemos a esta hora Twitteratura en la radio. Siempre lo hacemos con Teresa Di Lamargo.
Sorteó aludes y heladores vientos. Alcanzada la cima, le afloraron al tiempo un miedo irracional a las alturas y el pánico a volver a casa.
Bueno, pues seguimos en directo en la noche de COPE y, bueno, esto nos encanta, Bárbara, lo de viajar nos encanta. Lo de viajar nos encanta, pero que el Papa Francisco viaje nos gusta más porque siempre lo hace en los lugares donde hace falta.
Efectivamente, como ya hizo en su momento San Juan Pablo II en tres ocasiones durante su pontificado, pues ahora el Papa Francisco se dispone a viajar al continente africano este miércoles 25 de noviembre.
Y con él, ¿sabes quién va a ir?
Yo sí lo sé.
Nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, chicas.
Bueno, el miércoles ya partís hacia Kenia, Uganda y República Centroafricana. ¿Eso es lo que tiene por delante el Papa Francisco?
Eso es, son 6 días, 2 en Kenia, 2 en Uganda y 2 en República Centroafricana. Volvemos a Roma el lunes, ya a última hora del día. Pero son estas 3 etapas. Es la primera vez que el Papa Francisco va a África, pero también la primera vez que va Jorge Mario Bergoglio. Es un continente que nunca había pisado y, desde luego, bueno, yo tengo todas las esperanzas y todas las expectativas puestas porque creo que va a ser un viaje de esos especiales. Al final, él es capaz de darle un toque distinto a cada momento y es verdad que incluso destinos aparentemente fáciles o incluso anodinos se acaban convirtiendo en grandes bombas mediáticas. Pero es que este tiene mucho, entre otras cosas, porque a Kenia va a hablar de ecología, a Uganda va a rezar ante los mártires y en República Centroafricana, pues, ¿qué os voy a contar? Es un estado fallido al que llega un papa, al que llega un líder y un hombre de paz y que están, pues, no en guerra, pero sí en guerrillas, musulmanes, cristianos, en fin, es una tierra peliaguda, pero él no se arredra y si el papa no cambia los planes, ¿quién se los va a cambiar a él?
Eso es verdad, porque fíjate que han puesto siempre la duda de, bueno, son destinos peligrosos, ha habido ciertos atentados hace días, pero lo ha asegurado el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, que el Papa no está preocupado por su seguridad y que para adelante.
No, es que ha sido más bien Francia, por un lado, la que ha levantado la alarma y mucho de especulación por parte de agentes externos dentro del Vaticano. Pues claro que hay preocupación, pero como en todos los viajes, ¿no? Allá donde va el Papa hay peligro de que quieran atentar contra él o contra el lugar donde él va a estar. Pero en este viaje sí que es cierto que se junta ese factor y es que en República Centroafricana, sobre todo, la seguridad está un poco en el aire. Primero porque es un país que ahora mismo está controlado por Francia, Francia como mandato de la ONU. Y luego porque no hay un interlocutor. Allí van un poco por su cuenta, ¿no? Luego hay otro factor que sería también en Uganda y es, ya nos lo han advertido, pues el peligro de secuestros, ¿no? Uh-huh. Es tan fácil, no quiero dar ideas, pero como a alguno de los que vamos en el avión del Papa, pues nada grave ni nada largo, pero hombre, sería para ellos una forma de llamar la atención o un móvil económico, ¿no? Una cosa así. Ese es el tipo de cosas con las que tenemos que tener cuidado. Pero de verdad que el Vaticano es sensato, no solo protege al Papa, sino a la gente que va con él. Y hombre, si en un momento dado se percibe un peligro máximo o que la presencia del Papa pueda suponer un riesgo serio para otras personas, pues se anula y ya está. Pero a día de hoy, el programa se mantiene exactamente igual que se diseñó hace 2 meses. Y sobre la marcha, como en casi cualquier viaje, ¿no? Sobre la marcha se irá viendo. Es verdad que están los hombres de la Gendarmería Vaticana allí en el terreno, van inspeccionando y van midiendo riesgos y posibles alertas o peligros, pero de verdad que en el ánimo del Papa está hacerlo todo. Todo incluye la visita a la mezquita del lunes 30 en Bangui, la capital de República Centroafricana.
Eso te iba a decir, eso va a ser un punto del itinerario muy, muy simbólico, porque es fortaleza musulmana.
Pues a mí me daría una pena, de verdad, que se suspendiera por cualquier motivo, porque os puedo chivar que es uno de los discursos más impresionantes de este viaje. Hay 19 en total, muchos en italiano, la mayoría, pero vamos a tener 2 en español, 1 en francés y 2 en inglés. Y yo, si hay un discurso del viaje que deseo y que espero y que tengo ganas de escuchar de la boca del Papa, es ese, el del lunes 30 de noviembre en la mezquita central de Koudoukou, en Bangui. Allí, no solo por el hecho simbólico de entrar en una mezquita, ya lo hizo en Estambul, si os acordáis, solo que allí se limitó a rezar en silencio. Esta vez hay discurso. Y luego porque, evidentemente, llega en un momento que a nadie se le escapa, tiene especial importancia, especial relevancia y especial todas las cosas que queráis ponerle, ¿no? En fin, es un hombre de paz que va a este continente, al África Negra, a llevar el Evangelio, y así lo ha dicho, y a llevar un mensaje de prosperidad. Pero el Papa no va a hablar de paz como hablan las Naciones Unidas y no va a hablar de prosperidad como hablan los gobiernos. Él va a reivindicar la raíz, que es Jesucristo resucitado, y así lo ha dicho. De verdad que allí le esperan. Y a mí me cuentan unas historias los misioneros de la zona, que es que se me parte el alma solo de pensar que el viaje pudiera fallar o pudiera cambiarse. Mira, hay gente en todos los países, pero sobre todo en la República Centroafricana y en Uganda, que están recorriendo en camionetas cientos y cientos de kilómetros. Pero, por ejemplo, el obispo de Bangasú, Juan José Aguirre, me contaba que los de allí, los de Bangasú, están a 750 kilómetros de Bangui, ¿no?, de la capital. Bueno, pues imaginaros 750 kilómetros, de los que solo 200 están asfaltados. El resto son baches, fango, arenas movedizas, piedras, 750 kilómetros, y llevan una semana de viaje para llegar allí en una especie de camioneta. Esa gente, vamos, se merece al Papa más que cualquiera de nosotros.
Desde luego. Además, Francisco Paloma va a ir con el Papa móvil abierto, como siempre hace, ¿no? Porque a él le gusta presentarse a la gente y hablarles siempre que no haya un cristal delante.
Lo dijo en el primer viaje que hizo en Río de Janeiro, en el verano de 2013, y lo mantiene. Es una locura, bueno, siempre puede haber un loco que quiera hacer algo, pero también es una locura poner un cristal blindado entre el Papa y el pueblo. Así que él prefiere quedarse con esa segunda locura. Son palabras suyas y ya te digo que las cumple. También a preguntas de los periodistas, porque nos habían contado que sí. Bueno, ya sabéis, aquí Radio Patio y la rumorología también cunde. Nos habían dicho que si el Papa había encargado, bueno, que si alguien había encargado un chaleco antibalas negro y otro blanco. Y nos dijeron claramente, mira, el Papa ha dicho que no se va a poner chaleco antibalas y que va a ir en el Papa móvil descubierto, como siempre. Así que a veces ese cuerpo abierto, ¿no?, esa forma de mirar cara a cara también al peligro, es su mayor protección. Y luego no olvidemos que es que el Papa cree, el Papa sabe que tiene un ángel de la guarda o un ejército de ángeles. No solo la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza que le acompaña, y sobre todo la frase que él dice siempre y que a mí me encanta, nadie se muere la víspera. Si no está de Dios, no le pasará nada. Y bueno, vamos a ello. Esto de los viajes del Papa es una aventura en todos los sentidos, porque ni él mismo sabe qué es lo que acabará sucediendo. Desde luego, él pone todo su empeño en cumplir este viaje, está en plena forma. En estos últimos días le hemos visto, de verdad, alto de moral, de energía, está fenomenal. Tiene épocas en las que se les nota más cansado o un poquito más apagado. Bueno, le pilla este viaje, de verdad, a tope de fuerzas. Y nada, a ver si somos capaces de seguirle los demás el ritmo.
Sí, porque una cosa es lo que esté programado, pero otra ya es la que os hace entre café y café, ¿no? Después, que siempre le gusta saltarse o quedarse más tiempo del que está previsto, que está perfecto, ¿no?
Claro, esos momentos en los que supuestamente el Papa se va a descansar a la nunciatura son los que a nosotros nos tienen en alerta, porque sabes que es el rato que él aprovecha pues para hacer una visita que no le cupo en el programa pero que se ha quedado sin tal, o para acercarse a ver a no sé quién que estaba enfermo, o bueno, o para salir a la puerta de la nunciatura. ¿Os acordáis que lo contábamos en el viaje de Ecuador, Bolivia y Paraguay? Que allí le cantaban y le recibían los habitantes, ¿no?, de las distintas ciudades. No, va a ser un viaje maravilloso, ya lo veréis. Empezamos, como decíais, este miércoles, viajamos de Roma a Kenia, a Nairobi, luego estamos todo el jueves en Kenia, el viernes nos vamos a Uganda, estamos todo el sábado en Uganda, el domingo volamos a la República Centroafricana y allí es donde el Papa celebra el primer domingo de Adviento y abre la Puerta Santa, el jubileo que empezará en el Vaticano el 8 de diciembre, lo adelanta en África a este domingo 29 de noviembre. Y luego ya el lunes, pues eso, por la mañana lo de la mezquita, luego Santa Misa en un estadio y ya la despedida, y a las 7 menos cuarto de la tarde del lunes 30 llegamos a Roma. Pero son muchos días y sobre todo es mucha gente. Son misioneros, son personas que no han soñado jamás con conocer al Papa de cerca. Son historias que cada una es más emocionante. Y esa visita al barrio pobre de Nairobi, donde el Papa, os cuento un chisme, le habían preparado un discurso. Sabéis que, bueno, él luego los cambia o él dice por dónde quieren ir, pero a veces los bocetos se le ayudan, ¿no? Bueno, pues estaba el discurso preparado en inglés, luego en italiano, y al final lo ha cambiado por completo. Y esa visita al barrio pobre, que será el viernes a las 6:30 de la mañana, hora española, es un discurso en español hecho de su puño y letra. Pues, ¿qué va a decir el Papa en un barrio pobre de una ciudad como Nairobi? Pues cosas maravillosas, ¿no? Y luego los momentos, claro, las risas de los niños, las lágrimas de los mayores, en fin, creo que se nota las ganas que hay.
Sí, tú estás emocionada, Paloma, y además porque nos lo vas a contar al detalle aquí en la cadena COPE. Vamos a seguir ese viaje al minuto prácticamente contigo en los boletines informativos, en los informativos, toda la programación se volcará. Y bueno, y por supuesto que en la noche, como nos pilles ahora, prepárate.
Nada, nada, lo que haga falta. Eso sí, os aviso que lo de internet puede que falle. Esta vez me parece a mí que lo de las redes sociales y las fotos y los vídeos nos va a dar un poquito de quebraderos de cabeza. Pero vamos, avisados estamos.
Lo importante es lo que absorbas y aunque sea, pues eso a la vuelta, eso seguro que lo que te llevas no se te olvida.
Pues tenemos una cita, chicas. Si no es en directo, a la vuelta os lo cuento con detalle.
Eso es. Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE en Roma. Muchísimas gracias y buen viaje.
Igualmente, un besazo.
Buenas noches.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, espérate que la pasó Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me estás dando buenas ideas para el reto de la semana que viene. Que lo sepas que me la he guardado, ¿eh?
Bueno, hoy te estamos leyendo en Twitter, en la noche de COPE, con el hashtag La Noche Improvisada. Porque hacemos eso de vez en cuando, ¿eh? No te creas tú.
Sí, un poco por aquí, pero ya.
No me sé esta canción, pero bueno, podemos tararear. También tienes el Facebook, facebook.com/lanochedecope para escribirnos, o un email, lanoche@cope.es.
Y también dos números de teléfono, uno gratuito, 950-6006, 950-6006, y un teléfono móvil, el 655-5959, 655-5959, del que está muy, pero que muy atento Urbano Canal.
Que ahí está nuestro amigo Luis escribiéndonos al WhatsApp y nos pregunta que qué ha pasado al final con la entrevista a Juan Dávila, que a él le ha quedado una duda existencial.
¿Qué?
Que quién se ha quedado con el Colacao.
Pues se lo ha llevado.
Se lo ha llevado.
Bueno, lo digo por el final de la entrevista con el humorista, nos dice Luis. Y bueno, nosotros le hemos explicado ya por el WhatsApp, le hemos contestado que se lo ha llevado Juan Dávila,
claro,
al final.
Sí, se ha llevado el bote. Yo digo, pero hombre, si no hace falta, si aquí
no damos tiempo ni al sorbito ni
bueno,
nada.
Por cierto, nos añade Luis que tanto Bárbara como Isabel tienen unas voces muy bonitas y añade que como una melodía de Mozart.
Bueno, pues eso es muy bonito.
¡Chanto, cha, cha!
No sé yo tanto, ¿eh? Tanto, tan bonito no puede ser.
Yo canto fatal, pero nada, te mando un saludo, muy grande.
Oye, por cierto, que también nos pregunta Fátima desde Las Palmas por una enfermedad que padece, que es la lipodistrofia. Bueno, evidentemente intentaremos ponernos un poco al día sobre esta enfermedad,
claro,
y satisfacer su necesidad de saber en algún momento en nuestro programa.
Y
en la
desde
noche de
Gijón también nos han escrito, mítico sportinguista, que animan mucho a Paquito, que es sportinguista. Paquito, nuestro niño de 7 años con espina bífida, que le han retirado el porcentaje de discapacidad, así que le animan mucho.
Pues sigue escribiéndonos a nuestras redes sociales mientras te seguimos contando historias. La siguiente, pues una noticia que hay que celebrar para nuestra salud, algo muy bueno.
Mira, Bárbara, pasan cosas extraordinarias a diario, lo que pasa que hay veces que nos enteramos un poquito después, como la noticia que tenemos que contar ahora. Ha habido que esperar un poquito porque había que ver cómo evolucionaba, pero que es verdad que el 12 de octubre ha implantado un corazón artificial permanente en un paciente de 72 años y va bien.
Sí, porque además la operación fue a finales de junio.
Claro, por eso digo.
El paciente tenía una insuficiencia cardíaca severa y, bueno, evoluciona favorablemente. Y Esteban Pérez Almeida nos va a contar un poquito más de lo que es este implante de corazón artificial. Esteban, buenas noches.
Muy buenas
noches. Hola, hola.
A las dos, hola, hola.
Oye, un corazón artificial permanente, ¿qué es exactamente esto?
¡Qué pasada!
Pues sí, es una pasada, suena a ciencia ficción. De hecho, aunque suene a ciencia ficción, habría que decir que en España ya llevamos unos años también trabajando con esto. Mira, hasta ahora se había hablado, y desde el doctor Barnard, en lo que era el trasplante de corazón. Yo recuerdo cuando era un crío y veía a ese médico sudafricano y lo oía, decía, esto es algo absolutamente increíble, un trasplante de corazón vivo. Bueno, pues era algo increíble, pero a día de hoy, y aunque parezca mentira, ha pasado a ser algo absolutamente rutinario. El problema es que nos encontrábamos con que en muchas ocasiones no teníamos donantes vivos suficientes para aquellas personas que padecían patologías extremas llevadas pues a lo que son los últimos estadios, como puede ser la insuficiencia cardíaca. Y ahí nos encontrábamos con estas personas que si no les llegaba ese corazón, pues lamentablemente su desenlace iba a ser fatal. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que la ciencia en un primer momento pues crea unos corazones artificiales, pero estos corazones artificiales eran unos corazones artificiales, vamos a decir, en espera. Es decir, se conectaban a aquellas personas, eran como unas maquinitas, vamos a asemejar un poco lo que sería el riñón artificial, pues lo mismo, se le conectaba, pero en esta ocasión el corazón artificial se le conectaba a esas personas para que fuesen sobreviviendo hasta que llegase el corazón definitivo. Esto era algo que era muy bueno, y sobre todo para aquella persona que veía que si no se acababa sus días, pero que a la ciencia médica, a los médicos, a los ingenieros, que también hay que hablar mucho, a todos estos técnicos que están metidos en todo esto, pues nos parecía o les parecía insuficiente. Necesitábamos un corazón artificial mecánico, y un corazón artificial mecánico y de última generación, y es de lo que estamos hablando ahora. Bueno, todas estas personas que en ese momento pues tenían que estar enganchados a ese corazón artificial, pues vieron o están viendo a día de hoy cómo con estos corazones artificiales, pero ya no fuera de tu cuerpo, sino por decirlo dentro de, pues ya tienen una solución bastante importante. Esto es un proyecto que ya empieza en Europa hace unos años. Creo recordar que fue una empresa francesa la que inicia esto, y lo inicia, no se lo pierdan, dentro de lo que era Europa, en hospitales de Bélgica, Polonia, Eslovenia y también fuera de Europa, en Arabia Saudí. Va evolucionando, estoy hablando del año 2012-2013, y se empiezan a implantar los primeros corazones en España. Pues bueno, pues ya tenemos otro también en Madrid, que es un paso increíble, es un paso, más que un paso, es un salto absolutamente espectacular para todas aquellas personas que tienen patologías, como puede ser la insuficiencia cardíaca, que por otro lado se da en personas que ya tienen una cierta edad. Habría que decir otra cosa, y es que esto lo podemos estar contando aquí en España porque tenemos una sanidad pública absolutamente espectacular. Esto en Estados Unidos, en la sanidad pública, no se estaría hablando, porque estamos refiriéndonos a tecnología punta y artilugios, que son estos corazones que son muy caros, y en otros países, y menos en personas de edad, a lo mejor van y te dicen que no.
Y Esteban, es curioso porque estamos viendo una imagen, para que los oyentes se hagan una idea, el tamaño es un poquito más grande que una mano, bueno, depende de la mano, ¿no? Claro, pero bueno, que tiene un poquito ese tamaño, y la forma de funcionar, así tal cual lo voy a leer, no entendemos nada, ahora nos lo explicas bien, pero una bomba de flujo axial que se acciona de forma electromagnética por un motor bomba, cánulas de entrada y de salida. Esto... Y luego dicen que tiene un follón. Y luego que tiene una unidad de control que el paciente lleva en el exterior de su cuerpo. Exactamente el funcionamiento, yo no sé si tú has tenido oportunidad de ver un poco cómo al final esto sale adelante y este corazón pues bombea.
Bueno, por eso comentaba al inicio de estos minutos cómo los ingenieros también y una serie de técnicos tienen que ver mucho con esto. Nosotros sabemos desde el punto de vista de lo que es la fisiología cómo funciona el corazón normal. Entonces, a partir de ahí, estos datos son los que se traspasan a los técnicos, a los que están metidos en todo esto, para decirles, vamos a ver cómo se lleva esto a lo que sería algo artificial, algo absolutamente mecánico. Lo primero con lo que habría que trabajar es con el posible rechazo y con el material de ese corazón artificial. Bueno, esto se soluciona, pero después hay algo que también es fundamental, y es que el corazón bombea, y el corazón bombea sangre, y bombea esta sangre con una frecuencia. Bueno, bombea sangre con una frecuencia y lo hace porque tiene puertas de entrada y puertas de salida. Por eso tiene las válvulas de las que todos están oyen hablar también, que comunican aurículas con ventrículo, la válvula mitral, la tricúspide. Bien, pues todo esto hay que aunarlo, y hay que aunarlo a un ritmo y con un flujo de sangre adecuado para que la última célula de nuestro organismo pueda comer. Y no olvidemos que las células comen de la sangre que le llega, ahí le llegan los nutrientes, y por eso hay que mantener el flujo y la intensidad de él. Bien, esto hay que regularlo, y se debe de regular en esta ocasión también de fuera de nuestro organismo. A eso es a lo que hace referencia.
Fíjate que tal como lo cuentas, Esteban, ahora mismo seguramente nuestros oyentes están pensando, bueno, pero qué máquina más extraña, qué follón. Pues solo pesa 280 gramos, claro, que no es nada. Y tiene una precisión, lo que tú dices, ¿no? Tiene que llevar una velocidad siempre puntual, constante, que es la necesidad de nuestro cuerpo de bombear sangre. Nos comentabas que solamente personas muy mayores, ¿no? Es decir... No.
Bien, sí, perdona que te haya interrumpido.
Sí, no, que mi duda es, el corazón artificial permanente, no sé si se implanta en personas mayores principalmente o también en alguna persona un poco más joven.
¿Hay casos?
Este hombre tenía 72 años, creo recordar.
Bien, los casos que yo conozco son de gente mayor, creo que, bueno, no solamente aquí en Madrid, en otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque son casos que están bastante indicados en ese momento en donde el corazón empieza a ser insuficiente. Y este es el gran mérito, Dios. Este es el gran mérito. No olvidemos que hace, y no voy a decir ningún disparate, hace unos 30 años máximo se cuestionaba la edad de entrada de una persona al quirófano. Y se cuestionaba la edad de entrada de esa persona al quirófano porque se le decía, bueno, ya si tiene más de determinada edad, 70 creo recordar en aquel entonces, pues no es una persona que vaya a vivir, y perdónenme por la crudeza, pero así era, lo suficiente como para poder tener ese esfuerzo. Yo recuerdo en su día, cuando empezábamos a hablar también dentro del mundo de la cardiología, y bueno, en su día hace 30, no, algo menos, aquí hace unos 25 años, cuando se hablaban también de las unidades de rehabilitación cardíaca, y una de las personas que yo más quiero, el pionero de la rehabilitación cardíaca, también ponía edades, y yo recuerdo un congreso que me revelaba, digo, esto no puede ser. Bueno, gracias a Dios ha pasado el tiempo y hemos visto que esto no puede ser, porque hemos visto que hay patologías como estas, enfermedades como esta, para hablar en Román Paladino, que son crónicas y que son subsidiarias de tratamiento de última generación, como es el caso.
Esteban, yo ya desde la curiosidad más divertida, ¿no?, del asunto, que el artilugio este, como le has llamado tú, el corazón ahora es un artilugio, bueno, es un artilugio que mantiene la vida, con claro, lo cual, que no es ninguna tontería, pero a mí ya sabes que yo voy a las preguntas más así, ¿no? Entonces yo me estoy imaginando cómo sonará ese corazón ahí dentro, ¿no? Porque, claro, nosotros así nos paramos y de cucum, cucum. Y dentro, ¿este cómo sonaría? ¡Kichin!
Probablemente,
¿no? Probablemente, ¿o no?
Probablemente. Cuando tú ocultas con el fonendo a cualquier persona...
¿Tú lo has escuchado? ¿Lo has podido escuchar?
No, yo no he podido ocultar. No, pero sí que me lo han contado. Cuando ocultas a una persona que tiene su propio corazón, te encuentras con un ritmo que es eso, rítmico, y con un sonido característico que ya, según lo estás haciendo, dice, bueno, esto está pasando pues por algo que ha generado la naturaleza. Es un ritmo bum, 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 bum. Bien, es una bomba perfecta.
Sí.
Con esto quiero decir que avanzaremos mucho, y yo estoy, vamos, orgullosísimo de ello, pero no va a sonar nunca, no va a tener nunca esos tonos que tiene el corazón normal. ¿Por qué? Porque lo otro, a mí me cuentan, dice, bueno, es también una máquina, y se nota la diferencia, no eso que suena como un soplo, sino otro ruido que es más máquina.
Bueno, lo importante al final, Esteban, es que dé vida. Que claro, mantenga la vida, y como suene, pues mira... Como...
Pero si un día lo escuchas, nos lo cuentas.
Pues mira, estoy deseando, pero al final yo creo que, como bien dicen ustedes, escucharé un ritmo que lo que está dando es vida. Escucharé cómo la sangre pues sigue fluyendo a todo el territorio, a todo el organismo de esa persona, y cómo sigue llevando esa comida, porque yo creo que para entendernos todo, ahora me estará escuchando algún compañero, seguro, y dirá... ¿Cómo lo dice Esteban? Bueno, pues lo digo gráfico. Está llevando esa comida a la última célula para poder seguir vivo.
Y además es maravilloso que sea el 12 de octubre. Parece ser el que más experiencia tiene, ¿no?, en nuestro
sí.
país.
El 12 de octubre es un pedazo hospital, ¿eh? Yo estoy orgullosísimo, y lo digo de verdad, orgullosísimo del sistema de salud público que tenemos en nuestro país. Y orgullosísimos como hospitales, como es el caso del 12 de octubre, pionero en muchísimas especialidades y lo bonito de la medicina, microespecialidades, orgullosísimos de La Paz o el del Val d'Hebron o del Clínic de Barcelona o de los hospitales de toda la red hospitalaria pública española, porque créanme, esto que tenemos es un lujo y merece la pena pues que todos hagamos lo imposible por seguir conservándolo. Que hay veces que me da miedo porque no tenemos una sanidad en España. Tenemos 17 sanidades por las 17 comunidades autónomas, más dos ciudades autónomas, y aquí en alguna ocasión cada uno quiere ir de por libre. Y este es el momento para decir, hay ciertas cosas como esta y otras más en donde tenemos que remar a un ritmo como el del corazón. Rítmico y perfecto.
Pues Esteban Pérez Almeida, nuestro médico de cabecera de la noche de COPE, muchísimas gracias por pulsar esta noticia tan buena.
Nada, que un beso a la dos.
Un beso.
Adiós.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Gracias por seguir con nosotros en la noche de COPE a las 3:35, una hora menos en Canarias. Esto está muy bien de que hace frío y que ponemos la calefacción. Si yo no estoy en contra de poner la calefacción, Isabel, lo que pasa es que estoy en contra de dónde localizan el radiador. Es decir, a mí tengo un radiador debajo del lavabo
que te pilla mal, ¿no?
A unos 3 metros de la bañera. Pues donde tengo frío es en la bañera. Porque sí, o sea, no me llega el calor. Entonces esto yo no sé, lo estoy solucionando con una batamanta de momento, porque es que no le pongo remedio.
Bueno, de eso va nuestra encuesta de Sora de esta semana, en la que te estamos preguntando que tú qué haces para entrar en calor. Y entonces Bárbara Archilla y yo pues te estamos proponiendo dos cosas. Bárbara dice que a ella el frío lo pasa con la batamanta y yo digo que con un chupito de tabasco se me va todo. Entonces, bueno, pues ahí tienes en nuestro Twitter, @lanochedecope, puedes seguir votando, porque después la opción que pierda, pues el lunes que viene, pues se tiene que enfrentar a un reto, ¿no? Esto viene siendo así, ¿no? Sí. Semanalmente.
Sí, pero la encuesta no soluciona los problemas que vienen a ser dinerito que nos cuesta la calefacción.
Que a mí también me preocupa bastante esto. Así que hemos llamado a Manuel Barrera Vieira, que es presidente del Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía y experto en energías renovables. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a lo esencial. Esos buenos, buenísimos consejos para conservar bien el calor que genera nuestra calefacción y que así pues no tengamos que gastar más.
Bueno, de entrada, que os he podido escuchar lo que comentabais de dónde estaba el radiador del baño.
Sí.
Tengo que decir que normalmente lo que nos suele pasar cuando visitamos instalaciones que tienen calefacción ya instalada desde hace tiempo y no es una instalación nueva, lo que suele pasar en muchos casos es que la instalación está mal dimensionada y además el radiador es más pequeño de lo que verdaderamente necesita el baño, ¿no?
Ahí está.
Entonces, nos encontramos diferentes y diversos problemas en las instalaciones hoy en día, sobre todo en las viviendas nuevas, que se levantaron con todo el auge del ladrillo, que la verdad que en el ahorro de costes, precisamente en instalaciones donde quizás más cortitos nos hemos quedado.
Es verdad. Yo esa era mi primera reivindicación, porque es que por mucho que yo la encienda, eso no calienta y menos debajo de un montón de obstáculos. Es que eso no puede ser. Bueno, pero consejos ya prácticos para quien lo tiene todo, pero lo que pasa es que hay que ahorrar, que la factura sube mucho. Entonces, cosas clave que podemos hacer para intentar rascarle eurillos.
Bueno, yo hay una cuestión que digo siempre, que es muy sencilla de asimilar, ¿no? Y es que el ahorro verdaderamente es el sumatorio de muchas miserias, ¿no? Es decir, entonces vamos a intentar dar unos pequeños trucos para que conservemos el calor en la vivienda de la mejor manera posible e intentemos que esos graditos de más que tenemos dentro no se nos vayan fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, un problema habitual que nos podemos encontrar es que en las viviendas hay muchas personas que tienden a ventilar muchísimo la casa, ¿no? Cuando simplemente con 5 minutos de abrir ventanas o entreabrir las ventanas es más que suficiente para ventilar la casa y que podamos disfrutar de un aire totalmente renovado en el interior de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, simplemente ventilando con 5 minutos es más que suficiente.
Vale.
Y no estar, como en muchos casos vemos, ¿no? Que a lo mejor están media mañana las ventanas abiertas y...
Claro, no. 5 minutitos y la casa ya está aireada. Ahora, aprovechar la luz del sol, por ejemplo, digo yo que a lo mejor hay alguna manera de hacerlo.
Bueno, aprovechar la luz del sol, lo que intentamos o lo que debemos intentar hacer es no obstaculizar la entrada del sol en ningún caso, es decir, en las horas en las que nuestra vivienda, si tenemos la suerte de que es una vivienda muy luminosa y nos entra mucha radiación solar, pues en esas horas que nos da la radiación solar, intentar no ponerle obstáculos al sol, es decir, eliminar cortinas, eliminar persianas, y muchas veces pues tenemos macetas y tenemos cosas que obstaculizan la entrada del sol en las ventanas o en los balcones. Esto igualmente, si nos obstaculiza la entrada del sol, bueno, podarlo o en cierto modo intentar que no sea así, ¿no? De manera que, a la vez que aprovechamos toda la incidencia del sol, mantenemos las ventanas cerradas, esto es importante, y dejamos que el sol entre en la vivienda lo máximo posible. ¿Qué ocurre? En el momento que el sol se va, ya lo que estamos haciendo, si tenemos esa misma posición de persianas y de cortinas, por ejemplo, ya lo que estamos haciendo es dejar que el calor que ha entrado se vaya para afuera.
O sea, que hay que cerrarlo otra vez todo.
Efectivamente. Entonces, cuando ya... no es una cuestión que dependa, como mucha gente quizás piensa, de que por la mañana una cuestión y por la tarde otra. Es decir, hay que tener más pendiente o más en cuenta que tengamos radiación o no del sol. Y por lo tanto, en los momentos en los que no está entrando el sol, lo que ya podemos y debemos hacer para que esos graditos que tenemos en el interior no se nos vayan, es cerrar cortinas y cerrar persianas en la medida de lo posible, claro está, porque si es verdad que hay horas en las que nos da sin darnos el sol, pues lógicamente también tenemos luz, ¿no? Que también hay que aprovechar para no solo no gastar en climatización, no gastar en calefacción, sino también no gastar en luz.
Manuel, ¿y qué pasa con los colores? ¿Qué tienen de peculiar los colores?
Esto es una sensación que todos hemos tenido y esto es un consejo que ya nuestra abuela en su momento nos daba, ¿no? Y es una cuestión muy sencilla. Los colores oscuros, principalmente el negro, el gris oscuro, el verde oscuro, son colores que absorben mucho la radiación solar. Mientras que los colores claros, como pueden ser el beige o puede ser el blanco, pueden ser otros colores de un tono más claro, digamos que repelen toda la radiación solar de manera que no absorben el calor. Por explicarlo de una manera muy sencilla para que nos entendamos todos. Entonces, es importante que, bueno, ya dentro de la vivienda, si tenemos algún sofá, sillón o algún tipo de equipamiento dentro de la vivienda de un color oscuro, pues lógicamente va a absorber más calor que si lo que tenemos es un tapizado más claro.
Una alfombra verde botella en mitad del salón, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Mantas oscuras a tutiplén también, para que cojan calor. Si el sofá es clarito, pues mantas oscuras para que las mantas por lo menos cojan el calorcito, ¿no?
Pero hay que tener en cuenta que no es el calor lo que, no es el color lo que produce este calor, sino que es única y exclusivamente ese color cuando tiene incidencia del sol.
Claro, claro, claro. Por eso digo, si tú, por ejemplo, el sofá es clarito, bueno, pues le pones así una mantita de estas así medio polares, de esas en un color más oscuro, más tirando a oscuro, y si le da el sol por la mañana, pues mejor.
Efectivamente, es un pequeño truco. De momento estamos hablando de cuestiones que no cuestan absolutamente nada y que bueno, no dejan de ser trucos o cuestiones sencillas para poder aprovechar más la incidencia que tenemos en casa por parte del acto rey, ¿no?
Luego, Manuel, hay una cosa que no es tópico. Cuando tienes frío en los pies, tienes frío en todo el cuerpo. Es imposible ya no tener frío. Por lo menos esto me ocurre a mí. Entonces yo hago la cosa de poner una alfombra, que entre que es de pelito, así, de estas de invierno, gorditas, pero no es ninguna tontería, ¿no, Manuel? O sea, realmente también genera calor. O por
y
lo
las
menos...
calzas de lana, Bárbara.
También
te va a regalar unas.
Todo eso. Pero es verdad, ¿no? Lo de la alfombra es importante, Manuel.
Sí, es importante. Y lo de la lana también. La lana es un elemento natural que de por sí es de los que más aíslan y que, bueno, que en muchísimos casos pues se puede aprovechar ya para cualquier prenda de vestir, ¿no? Pero el tema de las alfombras es importante porque hay que tener en cuenta que el forjado del suelo de la vivienda, es decir, el suelo que tenemos en nuestro piso, o en un apartamento o en casa, es por donde más, independientemente de las ventanas, que es el principal, pero después de las ventanas, el forjado del suelo o el suelo es donde más calor se nos va. Es decir, es el elemento constructivo que más transmitancia térmica tiene, por lo tanto, es por donde más calor se nos va. Entonces, un elemento como puede ser una alfombra es una cuestión relativamente sencilla, tampoco es una cuestión que digamos que puede ser a lo mejor, hombre, no tiene por qué ser muy cara, y que ya no solo suaviza el tacto nuestro con el suelo, a la hora de, incluso si queremos andar descalzo por casa, tenemos esa, o como en mi caso nos gusta mucho andar en casa en calcetines, ¿no? Y bueno, la alfombra evita tanto la sensación de bienestar, o sea, produce esa sensación de bienestar y evita de algún modo que el calor que tenemos en dentro de la estancia se vaya tan sencilla o tan fácilmente por el suelo.
Y que se conserve. Pues mira, qué trucos tan sencillos que no cuestan un duro, los que nos da Manuel Barrera Vieira, que es presidente del Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía y experto de energías renovables. Manuel, muchísimas gracias, ¿eh? Lo pondremos en práctica. Todo o casi todo.
Si me dejáis dar una última pincelada, os diría que es muy importante, y además es una cuestión que suele pasar muchísimo, y son los burletes aislantes de caucho. Esto es tan sencillo como una tira de aislante que se vende en cualquier ferretería o en cualquier centro comercial de bricolaje, y consiste en una tira aislante de un grosor aproximadamente de medio centímetro, un centímetro, que se coloca en las ventanas, porque sí es verdad que en muchísimos casos, en muchísimas ventanas, tenemos esa pequeña ranura por la que nos entra un hilo.
Sobre
de aire,
todo
¿no?
las de madera, de los edificios antiguos, eso es.
Efectivamente. Y este tipo de burletes, pues la verdad es que dan, para lo baratos que son, dan un uso bastante eficiente y nos corrige estos hilos de aire que nos producen en muchos casos ventanas o carpinterías que no son muy buenas.
Eso, y los cojines que se ponen así en el faldón de la puerta, arreglado. Ya lo hemos guardado todo el calor posible. Manuel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la llamada.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este martes vuelve la Champions.
Eso empieza, Manolo.
Partidazos, emoción, la Liga de Campeones en COPE. Desde las 8:15, Fútbol Club Barcelona, Roma. Y este miércoles, el presidente del gobierno como comentarista en tiempo de juego.
¿Cómo?
Este miércoles, Rajoy comenta la Champions en tiempo de juego.
Toma.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Solo hay tiempo de juego y vamos a marcar unos cuantos goles.
Escucha tiempo de juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Would it be true to say that I ordered you, or is it you that ordered me? I could say you are the only one I see, but I can't stop at two or three.
Buenas noches, Alonso. ¿Cómo estás?
Sí, me has pillado en la fase insecto.
Te pillaba cantando. Ahí. Eso te pasa por no mirar el pilotito rojo. Pero
sí,
bueno, no importa, ¿no? Aquí entrar
¿qué
cantando.
Más da, pero si
es
lo hacemos
suyo.
Así todo el rato.
Todo el rato.
¿Quién nos ha saltado un semáforo en rojo? Subí un piloto
no,
rojo.
No, un pilotito rojo, pero no, es mucho menos grave. Bueno, claro, Javier Alonso, hoy nos ponemos un poquito más así, ¿no?
Jo, es que tenemos que reflexionar sobre todo lo que ha pasado en el viernes 13.
Sí, estoy ya, de acuerdo.
Tenemos que seguir además haciéndolo, como vemos que no para de fluir información y no muy y bastante chunga.
Y el miedo que también nos hace a veces decir cosas que no.
Sí, yo tengo muchos amigos musulmanes que me están diciendo, oye, Javier, yo estoy un poco aterrado porque estoy recibiendo mensajes provocativos, ¿eh?
A mí también me ha pasado igual por Facebook y...
Y cuando no son mensajes, son miradas, que también yo las veo, que no se dice nada, pero también se dice todo con esas miradas.
Ojo, es que no podemos confundir lo que es una religión con lo que es una manipulación de una religión, como lo que está haciendo el Daesh con sus actividades terroristas. Pero antes de nada, os voy a poner una canción y me tenéis que decir, a ver si podéis hacerlo, ¿vale? ¿Mm? ¿De qué rincón del planeta es esto y a qué religión pertenece? No es la canción de Eurovisión de la zona de...
Israel.
¿Israel?
A mí me suena a...
Es que como todo lo oriental suena...
Pues fíjate que es muy mediterráneo. Es que sí... Pero es más India, ¿no? Es más Slumdog Millionaire, ¿no? Esto es un poco... Y tiene algo de griego también, ¿no?
No os lleváis ni un terrón de azúcar. Ni un terrón de azúcar
mejor,
en el premio.
Así no salen caries.
Así,
yo total no me lo voy a comer, que no me gusta el dulce.
Señoras y señores, tenemos con nosotros un grupo cristiano. ¿Eh?
¿Qué dices?
¿En
¿Cómo
serio?
Te quedas?
Cantando
en
árabe. Súbelo. Súbelo. mucha gente se cree que el idioma, que el árabe, está para despistar, claro, que el azucarillo es que tienes que ganarlo. Esto es un grupo cristiano que canta en árabe, ¿por qué? Porque el idioma no tiene ningún nada que ver con la religión. Es que hay mucha gente que son palestinos, cristianos, que están sufriendo también pues muchas consecuencias en Israel, por ejemplo, pues de los judíos, que tienen muchas veces que cortar las ciudades para evitar los presuntos conflictos, ¿no?, que pueda haber.
Oye, pues no iba tan mal encaminada, ¿eh?
Sí, no ibas mal. Has empezado con los judíos.
No, bueno, pero por ahí la zona. Nos podrías haber dejado un poquito, ¿no?, margen de error.
Es como el que dice, no. Te voy a poner un chotis y tú dices, esto es de Alicante, y dices, la
bueno,
zona.
Bueno, está cerca. Claro,
si hay baldosa se puede bailar. Sí, en Alicante o en donde sea.
¿Sabes qué pasa? Que si perdemos, perdemos públicamente delante de mucha gente. Claro. Y esto nos deja fatal.
Pero me encanta no prepararlo porque así sois vosotras, eso es lo que mola. Vamos a hablar directamente, chicas, del tema del Islam. Os pongo esta música de fondo porque es quizá la mejor banda sonora sobre una película que es muy mala, que es La Última Tentación de Cristo. Mala película, además, es que toca el tema de la fe de una forma bastante mala, muy poco informada y es muy ficción. Pero la banda sonora es espectacular. Es de Peter Gabriel, Absolutely Known, que significa...
Totalmente conocido.
Y entonces, esto es solamente para ambientaros el gran problema. La gente está diciendo, estos son los religiosos de los musulmanes que tienen que la culpa de todo, etcétera. Perdón, los terroristas están manipulando la fe. Entonces, como la mafia, ¿qué es lo que hace la mafia? Manipular la familia. La familia es por encima de todo. Y lo que hacen es utilizar pues sus muertes, los acabar con las bandas contrarias, etcétera. Los ideales manipulados también por grupos totalitarios como el nazismo, como el comunismo, es decir, grandes cosas buenas del ser humano quedan manipuladas. O como en un estado, por ejemplo, se genera una secesión después de que ese estado haya sido durante mucho tiempo considerado nación. O sea, no quiero hablar de una cosa concreta, pero es verdad que se manipulan cosas esenciales. No sé si sabéis vosotras que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, abrazó y besó el Corán. Esto ocurrió hace, evidentemente, ya tiempo, año 1999, que Benedicto XVI pronunció una oración desde la Mezquita Azul de Estambul, mirando al este, mirando a la Meca, que es el sureste, para hacernos una idea, junto al gran mufti de la Mezquita Azul. Y luego también el Papa Francisco, que ha estado en Estambul, también estuvo con el gran mufti y estuvieron rezando. Os voy a presentar un libro que yo creo que es fundamental a la hora de tener ideas claras sobre lo que es el Islam. 100 preguntas sobre el Islam. Una entrevista a Samir Khalil Samir. Este nombre capicúa, Samir Khalil Samir, está, viene bien por si te equivocas, dices tú, ¿es de Samir Khalil? Sale por todos lados, ¿no? Es un hombre que es islamólogo, es buenísimo, porque ahí te vienen todas las claves del Islam, desde qué es el Corán, cuál es el conflicto que tiene con la idea de las leyes religiosas y las teocracias, qué problema hay con la mujer, qué asuntos hay con la ablación y de etcétera. Todo eso viene muy bien porque son muchas preguntas que ahora mismo, en una etapa de convulsión, pues todos nos formulamos a propósito de qué es lo que pasa con el Islam. Por cierto, una cuestión. El Corán. Yo, si os soy sincero, no he leído el Corán. ¿Vosotras habéis leído el Corán?
No, yo tampoco.
Fragmentos.
Suras de estas, ¿no? ¿Qué se dice?
¿Cómo? No porque yo lo haya sido iniciativa mía, sino porque amigos míos que son musulmanes me lo han enseñado.
Te lo han enseñado, claro. Esto viene muy bien, digamos, tener por lo menos una mínima noción de lo que es el Corán. El Corán, según los musulmanes, bajó del cielo. Atención, la diferencia con el Nuevo Testamento, con los cristianos, es que nosotros decimos el Evangelio de Jesucristo según San Mateo, San Marcos, es decir, que ha habido una intervención humana. Uh-huh. Pero en cambio los musulmanes creen que descendió directamente del cielo, es decir, que hay como un Corán que está pegado a Dios y ese es el que se hace como libro. Y un libro que nosotros podemos manejar. Por eso, claro, cuando uno se mofa del Corán, para ellos es como mofarse de alguien que es casi real. Se puede hacer una comparación, un parangón con Jesucristo, que es el Hijo de Dios que se hace carne. Algo más o menos parecido, ¿no? Pero claro, entonces no se puede hacer una crítica del libro, porque es Dios, es palabra de Dios. No puede haber una crítica textual como se realiza en cualquier libro. En cambio, nosotros, los cristianos, sí que se hacen críticas textuales. Muy importante. Y luego Juan Pablo II ha hecho unas declaraciones muy interesantes en su momento. Decía, nosotros los cristianos reconocemos con alegría los valores religiosos que compartimos con el Islam. Atención. La Iglesia mira a los musulmanes con estima, convencida de que su fe en Dios trascendente contribuye a la construcción de una nueva familia humana. Esto viene muy bien para el diálogo, ¿eh? Así no vamos ahora a volver tontos y decimos... porque el otro día yo subí la fotografía en Facebook del Papa... Juan Pablo II, besando el Corán, y mucha gente me decía en Facebook, tengo miedo, yo no lo haría. Es el peor momento de la historia del pontificado de San Juan Pablo II. Buah, es puro terror el Corán. Entonces, claro, eso es todo un problema por nuestra parte.
Lo dice gente muy poco informada, entonces...
No, que contribuye a una brecha que no tiene sentido.
Claro, porque lo que tenemos que hacer es establecer los puentes, lo que se ha hecho siempre. Y os voy a poner, por último, un corte de alguien que tenéis que conocer. Aunque no sepamos italiano, atención, ¿quién es el que habla?
Siamo nel primo girone dell'inferno, il primo vero, dove Dante ci ha messo non a caso in quello dove si soffre meno, per modo di dire, quelli che sono morti per amore, i lussuriosi, ma anche quelli che sono morti per amore perché si amavano l'uno con l'altro, proprio perché lui stesso aveva paura
d'altro.
E adoro.
Adoro, chi è?
Benigni.
Roberto Benigni, allora, sì signore. Sabéis che tiene unos comentarios sobre la Divina Comedia di Dante?
Fascinante.
Che sono brutali. Ah, lo has leído, lo has escuchado en YouTube.
Y lo he visto, y le he visto interpretarlo.
¿En serio? ¿Dónde? ¿Aquí en Madrid o en...?
No, bueno, a través de vídeos, pero bueno, hay fragmentos que son una maravilla.
Una pasada.
Se mete a la gente además con la retórica que tienes, que se la mete en el bolsillo, es que te quedas...
Es demasiado este hombre hablando, es
muy intenso,
fascinante.
Es muy intenso.
La diferencia entre el Islam y el cristianismo, fijaos qué bonito, la explica muy bien Roberto Benigni. Dice, el Islam implica la sumisión del hombre a Dios. Es verdad, sumisión es Islam, sumisión del hombre a un Dios que mora arriba. Y lo que es el cristianismo es la sumisión de Dios a la voluntad de un adolescente, a la Virgen, 15 años, que está esperando lo que diga de su boca para poder encarnarse. O sea, es justo el mundo al revés, ¿no? A mí parece una definición muy bonita porque efectivamente esa es la clave de acceso a las religiones, ¿no? De todas maneras, el Islam tiene cosas preciosas que podemos nosotros aprender en nuestro diálogo con él.
Claro que sí.
Así es que vamos a leer el Corán de ahora en adelante, pero siempre con un libro como este de las 100 preguntas sobre el Islam para tener criterios de fondo, ¿no?
¿Ya me lo pasarás?
Sí, te lo paso.
Me interesa.
Vale, lo tengo muy subrayado. O sea, la lectura dirigida te mola, ¿no?
Sí. Bueno, Javier Alonso.
Nada, chicas.
¿Que tienes una historia de hospital que contarnos?
Os cuento la historia de...
Sí, nos
por
encanta
favor,
siempre. Porque aprendemos sí. mucho
ah,
de
pues
ello.
Es muy bonita. Es que esta me pasó ayer. Me llamaron de urgencias y me dijeron, hay una chica que quiere hablar contigo, que la acaban de operar de un cáncer de mama y tal, y le han quitado un pecho. Entonces yo, joder, fui inmediatamente a charlar con ella. Y en vez de encontrarme a una mujer sumida en la miseria más absoluta, me encontré a una mujer radiante, sin pelo, y le digo yo, ¿qué tal estás? Y dice, no, estoy muy bien. Dice, estoy muy bien. La verdad es que, bueno, me han quitado un pecho, no deja de ser algo tremendo, pero no lo considero... Nada que me haya sumido aquí en un estado de letárgico, hecho polvo, no. Dice, siempre he tenido a Dios conmigo, a mi familia conmigo, a mis hijos que me atienden. Entonces soy una persona muy afortunada y ahora me siento muy querida. Cuando alguien se siente querido, se siente desde Dios, familia, hijos, etcétera, todos los problemas no los ve desde ella misma, es que los ve desde los demás. O sea, porque lo primero es la mirada del otro que te quiere. Entonces, si el otro te quiere, todo lo que tú tengas... Joder, te sientes como en manos de quien te quiere de verdad. Entonces no estás tú pensando, porque la cabeza a veces es el órgano destructivo más terrible, en yo qué voy a hacer ahora sin un pecho, esto es horrible, voy a tener que ponerme una prótesis, esto es un horror, mi familia no me va a querer, no voy a encontrar nada, ¿sabes? Entonces por eso me dio más ánimos que otra cosa, ¿eh? Me pareció absolutamente fabulosa, con lo cual, pues desde aquí a todas las personas que tengan una circunstancia de este calibre, pues que tengan un ánimo fuerte y que se sientan mirados por gente que le quiere.
¿Ves cómo se aprende mucho?
Claro que sí. Con Javier Alonso, siempre. Muchas gracias.
A vosotras, chicas, volveremos.
Ven, 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 corre, 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 calo, calo.
Moreno. Oye, que para haber improvisado esto no ha quedado nada mal, ¿eh?
Pues no ha quedado nada mal. Buenas noches.
¡Buenos días!